COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Cristina Llamas. Un total de 5.214 estudiantes de los centros educativos de Baleares ya han comenzado una de las pruebas más importantes para su futuro, la PEBAU, que se lleva a cabo desde hoy hasta el jueves 10 de junio. El número de profesores implicados en las pruebas supera los 250 y hay también una veintena de alumnos colaboradores que llevan chalecos identificativos para ayudar a todos los estudiantes. La vicerrectora de estudiantes de la Universidad de las Illes Balears, Rosa Isabel Rodríguez, ha destacado que hasta el momento solo hay constancia de que un alumno no ha podido presentarse a las pruebas de bachillerato por haber dado positivo o estar en cuarentena por la COVID-19. Por lo demás, reconoce Rodríguez que la experiencia del año pasado les ha dado la tranquilidad de que este año saldrá todo bien.
No hi ha gaire novedats. La major novedat és que potser pensaven l'any passat que a hores d'ara ja podríem fer la PEBAU com sempre, tots junts, tots plegats. No ha pogut ser, hem tingut que tornar a fer la PEBAU en condicions de pandèmia, però bé, tenien l'experiència de l'any passat, que va sortir molt bé, i ens ha donat certa tranquil·litat de pensar que si tornàvem a fer les coses amb les mateixes mesures sortiria bé i pensant que sí.
A causa de la pandemia, la UIP aplica este año el mismo protocolo de medidas de prevención y actuación que el pasado 2020 para garantizar la seguridad sanitaria de todos aquellos alumnos que se presenten. Como novedad respecto al año 2020, este año se han modificado los horarios de las materias de examen para evitar aglomeraciones en las sedes. Así, las pruebas de primera hora han congregado alrededor del 40% de los alumnos y se ha escalonado la entrada del 60% restante a la segunda hora. Explica Rodríguez que, igual que el año anterior, los alumnos han tenido más elecciones a la hora de realizar los exámenes.
Hi ha diferents possibilitats. Depèn del tipus d'examen, poden a vegades tenen més d'una resposta possible, per exemple d'un bloc, poden tenir dues opcions i poden triar la que més li sembli que poden fer millor. Depèn del tipus d'examen, però normalment sempre tenen més d'una opció per triar.
Desde que empezó la pandemia, la moratoria de concursos se ha ido prorrogando, pero lo cierto es que ya son muchas las empresas y personas físicas que no han podido sobrevivir. En el primer trimestre de 2021, Baleares ha marcado cifra récord de empresas que se declaran en concurso. Aunque hasta el 1 de enero no existe la obligación legal de presentar el concurso de acreedores, los despachos de abogados están teniendo más encomiendas de clientes para presentar concurso. El abogado especialista en derecho concursal del bufete Buades, Mateo Juan Gómez, asegura que la causa de esta situación es clara, la necesidad. Explica el abogado que Baleares se ha visto muy tocada por la pandemia y muchas empresas han sido incapaces de hacer frente a los gastos.
De empresas que se ven totalmente asfixiadas por un ejercicio, diría, de honestidad profesional, pues se dan cuenta que, aunque no tengan la obligación legal de presentar el concurso, no tienen otro remedio a la situación. Además de que también existe, y esto es mi parecer, existe un cierto miedo a que a partir de enero, en una previsible avalancha de concursos de acreedores, cualquier posible concurso pues se demore más su tramitación en el tiempo, lo cual puede generar que las empresas se queden enrocadas en un procedimiento concursal que, si el Ministerio de Justicia no dota de mayores medios a la justicia, pues efectivamente aquí puede haber un colapso importante.
La mayor parte de concursos presentados en Baleares son de empresas, a diferencia del resto de España, donde el incremento sustancial se ha dado en las personas físicas. A día de hoy, en su despacho, por cada 3 concursos de empresa, tienen 2 de persona física. Por otro lado, explica Juan Gómez que para evitar la quiebra, lo que han intentado las empresas es negociar con el fin de solventar la situación. Sobre el perfil del cliente, destaca el abogado que cada uno tiene su particularidad y cada empresa es un mundo, aunque la mayoría se han visto afectadas por la COVID.
Es verdad que tenemos muchas empresas relacionadas con el sector turístico, pero no solo con el sector turístico, con el sector de la construcción también. Y algunas empresas relacionadas con productos, digamos, más bien de lujo, que no son bienes necesarios para las empresas y que ahora en esta situación complicada pues están tirando menos de este tipo de servicios. Sí que tenemos un poco de todo y luego de personas físicas pues tenemos desde el consumidor medio a, sobre todo, estamos teniendo muchos autónomos que evidentemente son personas físicas, no son una sociedad de capital, pero igual que cualquier sociedad de capital, pues la empresa en sí se ha visto afectada por esta pandemia y la imposibilidad de prestar determinados servicios.
Con la crisis de 2008 ya se produjo un gran aumento de concurso de acreedores y lo que está sucediendo ahora recuerda entonces, ya que están volviendo a los mismos números de expedientes y de gestión de encomiendas. De cara a diciembre y enero, el abogado es pesimista y espera una avalancha.
Ya sucedió en 2008, en aquel entonces había dos juzgados de lo mercantil y ya se sufrió un colapso que casi podríamos decir que se está saliendo a día de hoy de lo de 2008. Si volvemos a caer en un colapso así, pues al final tendremos procedimientos con dilaciones absolutamente improductivas e innecesarias. Soy pesimista. Es verdad que tenemos la suerte de que los concursos de persona física, salvo que sean comerciantes, no van a los juzgados de lo mercantil y esto descongestionará un poco, pero a la vez colapsará el juzgado de primera instancia 4, que es el que está conociendo de este tipo de procedimientos.
Y esta mañana más de una veintena de personas se han concentrado frente a la Consellería de Educación para alertar sobre la falta de recursos educativos para la atención a la diversidad en la enseñanza concertada de Baleares. El sindicato USO denuncia que la nueva Ley Orgánica de Educación, la LOMLOE, seguirá infradotando al sector concertado en relación a la atención de alumnos con necesidades de apoyo educativo, algo que dejará un gran contraste con la enseñanza pública. El portavoz del sindicato USO, Ismael Alonso, destaca que la LOMLOE mantiene la misma dotación global que tenían los centros concertados antes de la aprobación de dicha ley.
Lo que es la enseñanza concertada, disponemos de la mitad de recursos que la enseñanza pública. La culpa no la tienen los alumnos. O sea, los alumnos han sufrido un año muy complicado donde encima no han podido ser atendidos, no han podido ser evaluados y donde el número de alumnos, lejos de bajar, ha aumentado. ¿Qué pasa? Que los límites presupuestarios lo que te dicen es que este es el dinero que me puedo gastar en alumnos con necesidades y repartirlo. Y ahí nos hemos negado a entrar. Y lo que hemos pedido a la administración es que si va a negociar una ley educativa, que de una vez por todas se atreva, sea valiente y equipare los recursos educativos para este tipo de
Alonso denuncia que tampoco tienen en cuenta las enormes consecuencias negativas que ha supuesto la pandemia para el alumnado vulnerable. Aunque los alumnos han sido atendidos a costa del sobreesfuerzo de los docentes, estos profesionales no han podido desarrollar su actividad durante todo el año.
Porque evidentemente nuestros alumnos son atendidos por la máxima calidad, pero ha costado un sobreesfuerzo para que no noten esas carencias de recursos. Venimos de un año donde la atención a la diversidad ha sido un cero. Pero un cero es que no ha habido ningún especialista en atención a la diversidad que haya podido desarrollar su actividad. Ha tenido que dedicarse, pues por los desdoblamientos, a aulas ordinarias, a ser un tutor ordinario, donde estos alumnos, la atención que se les ha dado ha sido gracias al sobreesfuerzo que han realizado todos los docentes de las Islas Baleares, en este caso concreto del sector concertado.
Explica Alonso que la Consellería fija un máximo de horas por centro para atender a dichos alumnos y eso contradice lo planteado en la futura Ley Educativa Balear. Desde USO también denuncian que llevan tiempo pidiendo un informe de la dotación de personal de atención a la diversidad que existen en los centros públicos y que la Consellería todavía no da.
Siempre nos gusta hablar con números reales, pero llevamos años solicitando esos datos y es imposible conseguirlos. Pues mira, si esta denuncia sirve para que pongan los números reales encima de la mesa, bienvenida sea, más que nada, porque creo que ha llegado el momento de que realmente se hablen con datos reales y con números reales. Y más cuando nos llena la boca de que vamos a tener una primera ley educativa a Balear, que lejos de ser una ley educativa de todos y para todos, es una ley educativa que han hecho pensando en el sector público y donde la enseñanza concertada quedamos como residual.
Y también te cuento que un barco mercante de 87 metros de eslora ha quedado varado frente a la playa de Migjorn en Formentera con 9 ocupantes a bordo, aunque no transporta mercancías peligrosas. Iba rumbo a Alejandría procedente de Gibraltar. Por el momento una embarcación de salvamento marítimo pertenece en la zona, según han explicado desde salvamento marítimo al contactar con los ocupantes del barco mercante que tiene bandera de Vanuatu. Estos han asegurado que tan solo estaban fondeados, aunque se ha podido comprobar que la embarcación había quedado varada. Asimismo, Salvamento Marítimo también ha informado que habrá que investigar las causas de la incidencia y evaluar la situación para ver cómo podrá desencallar la nave. Y agentes de la Policía Nacional de Ibiza han detenido a un varón de 28 años como presunto autor de un delito de favorecimiento a la inmigración ilegal. La detención tuvo lugar la semana pasada, cuando los agentes contrastaron la existencia de grupos organizados relacionados con el tráfico de migrantes desde el norte de Argelia con destino a Baleares. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz. Seguimos en Baleares, en el Parlament. El Partido Popular ha criticado de nuevo que sigamos a la cola en vacunación. La consellera de Salud, Patricia Gómez, ha asegurado que Baleares logrará la inmunidad de grupo a finales de este verano, pero ha condicionado esta fecha que el actual ritmo de vacunación en el archipiélago se mantenga. Por su parte, el director del Ipsalud, Juli Fuster, niega que estemos a la cola de las comunidades en administración y en distribución. Asegura que Baleares lidera la vacunación de la población de entre 40 y 50 años, aunque el Gobierno saca pecho de su sistema de vacunación y asegura la presidenta del Gobierno que no deja de recibir felicitaciones, se intentará acelerar este ritmo. Por eso el Gobierno enviará a los centros de salud 20.000 vacunas semanales. A partir de ahora, quien pida ahora a través de Visita en Mallorca, se ofrecerán 41 puntos donde inmunizarse.
Això dona un plus de comoditat, no? L'única cosa és que qui se posi la vacuna en el centre de salut, en principi també s'haurà de posar la segona dosi en el centre de salut, no? Per efectes de càlcul i de més, no? La vacunació se farà a hora baixes, de dilluns a dijous i de 3 a 8, així que la població podrà escollir aquí a Mallorca entre Germans Escales, Inca, Manacor, Sondureta o el centre de salut que s'adapti més a la seva logística. En aquest moment estem analitzant si és possible també estendre-ho a Eivissa i Menorca.
Hoy se han diagnosticado 46 nuevos casos y se ha contabilizado un nuevo fallecido. Y a partir del jueves ya se puede solicitar el certificado COVID digital. El director del Ipsalud, Juli Fuster, ha explicado que en este documento incluirá que la persona ha pasado la COVID 6 meses antes de su solicitud, que ha recibido la pauta completa de la vacuna o que el resultado de la PCR hecha 72 horas antes o de un test de antígenos 48 horas antes de un viaje es negativo. Si necesitas este certificado, puedes obtenerlo de 4 formas diferentes: a través del portal del paciente con el número clave o solicitándolo por correo ordinario. Además, desde el lunes 14 de junio se habilitarán puntos de atención presencial para obtenerlo y además a partir del 1 de julio se pondrá en marcha una aplicación móvil.
Si tú lo demanes i el correu te tarda 7-10 dies, pot passar que el necessitis per viatjar antes. Per tant, podràs recollir el certificat en aquests punts i també aquelles persones que tinguin dificultat d'accés a internet, en el portal i demés, doncs podran demanar cita en aquests punts i sol·licitar i li serà entregat a l'acte el certificat. La quarta manera d'obtenir el certificat estarà operativa a partir de dia 1 de juliol i serà mitjançant una app, una app, i que serà sistema en el final més fàcil, perquè el mòbil pràcticament en té tothom.
No obstante, recuerdan, si quieres viajar hay que revisar e informarse de las condiciones del destino al que quieras ir por si necesitas algo más que el certificado digital. Y este verano veremos abiertas las discotecas, aunque aún no hay fecha de cuándo se llevará a cabo la reapertura. Parece que el gobierno acepta iniciar la desescalada del ocio nocturno abriendo hasta las 3 de la madrugada y habilitando zonas de baile, pero que estarían acotadas para controlar la afluencia de personas, aunque el presidente de Abone, Miguel Pérez Marsá, dice que no hay nada concretado. El viernes hay un nuevo encuentro y allí los empresarios plantearán la celebración de una prueba piloto en Palma de forma paralela a la de Ibiza para finales de junio con unas 500 personas. El objetivo es que vean que el plan que tienen es viable y así abrirlo antes posible.
Lo que tiene claro el gobierno es que quieren abrir cuanto antes, eso es verdad, pero todos se quieren precipitar. Porque, claro, estamos hablando de locales cerrados, de que podemos ir hacia Israel o podemos ir hacia Gran Bretaña. Entonces, quieren ser muy cautos a la hora de plantear la desescalada. Repito, sí tienen ganas y cuanto antes, no solo por el tema de los botellones, que también, sino porque yo creo que hay una gran demanda social de esa necesidad de salir por las noches y de que el sector vuelva a la actividad normal.
Reconoce el presidente de la patronal del ocio nocturno que el gobierno tiene su hoja de ruta, más allá de lo que diga el ministerio, pero les han dejado claro que otro año sin actividad será la muerte de todo el sector.
El gobierno son conscientes de que otro año sin actividad supondría la muerte del sector, no ya de negocios, sino del sector. El hecho de abrir, incluso diría a mediados de agosto, tampoco soluciona. Hay muchos que han quedado por el camino, no sé decir de cuántos, porque es verdad que es un sector muy atomizado, con muchos negocios, y es difícil cuantificar hasta que no se abra cuántos no han podido abrir, pero deseamos abrir ya cuanto antes.
El horario y los aforos son cuestiones muy importantes para el sector de la noche. Aún se trabaja si abrirán todos a la vez o será gradual, pero lo que está claro es el requisito que pone el Govern de que la ventilación de los locales esté adaptada a la realidad actual.
Es lo que estamos trabajando. Es un tema que se está trabajando. Yo creo que tendríamos que abrir todos. No sé si primero abrirían las pequeñas y luego las grandes, si primero las grandes y luego las pequeñas, o todas a la vez, en función de las necesidades. Sí que es un requisito indispensable el tener una buena ventilación, que los locales cerrados tengan unos sistemas de ventilación adaptados a la situación actual. Es decir, no me vale un sistema de ventilación de hace 20 años porque no se va, ese no podrá seguir, sea grande o sea pequeño.
Y hablamos ahora de los ronquidos y las apneas, un tema que no hay que tomarse a la ligera porque puede provocar muchos problemas graves. Quien está diagnosticado suele usar un CPAP y ahora hay otro sistema, un dispositivo de avance mandibular más cómodo que la mascarilla de aire con la que deben dormir las personas que tienen este problema. Andrés Ocho Gavía, experto en medicina dental del sueño, explica que la persona que ronca no suele tener un sueño profundo y puede ser una señal de alarma. El ronquido es un ruido respiratorio que se produce mientras dormimos. Los factores que te disponen al ronquido son la obesidad o la edad. El sexo afecta más a los hombres, excepto en la menopausia, que se iguala los porcentajes, o las personas que tienen la lengua o las amígdalas grandes. Además, el tabaco, el alcohol o determinados medicamentos pueden agravar el problema y causar apneas.
Va perjudicando su cuerpo. El paciente que tenga ronquido, que tenga hipertensión, que sea varón, mayor de 50 años y que ronque, este paciente debería ir a una unidad del sueño a que le valoren, porque es el prototipo de paciente que hace apnea. Entonces, el ronquido no es gracioso, puede ser una señal de alerta.
Quien ronca cada día es muy probable que mientras duerme tenga pausas respiratorias, las conocidas como apneas. Se produce un colapso total de las vías respiratorias, ya que quedan varios segundos, incluso un minuto, sin respirar. Cada apnea acaba con un microdespertar y este proceso puede repetirse hasta 50 veces en una hora. Esto desemboca en problemas de salud y en el desarrollo de patologías. Hay gente con síntomas, pero otras personas no lo saben, y aquí entra en juego el papel de los dentistas.
Entonces nosotros, con una serie de cuestionarios, una exploración intraoral, pues ya podemos hacer un screening de, oye, pues es posible que tú hagas apnea. Vete a esta unidad del sueño o vete a esta otra. Yo personalmente, que soy experto en medicina dental del sueño, dispongo de un polígrafo respiratorio, que es la prueba diagnóstica para averiguar realmente si el paciente hace apneas o no. Duerme una noche o dos y esto luego lo meto en el software y me dice, pues, el índice de apneas que hace por hora, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, si baja mucho o no, en qué posición duerme, el esfuerzo cardiorrespiratorio. Entonces, con esto ya puedo hacer yo un prediagnóstico. ¿Sí?
Quien está diagnosticado de apnea suele usar una mascarilla de aire con la que deben dormir, pero hay otro sistema más cómodo que en España solo usan un 2% de los pacientes, pero que en otros países europeos o en Estados Unidos está ya muy extendido. Se trata del dispositivo de avance mandibular que los odontólogos expertos en problemas de sueño ofrecen ya a sus pacientes. Explica Ocho Gavía que aunque el CPAP lo cubre la Seguridad Social, este nuevo dispositivo debe pagarlo el paciente. Andrés Ocho Gavía asegura que el índice de satisfacción es muy alto y el paciente consigue mejorar su sueño y también su calidad de vida.
Avanza la mandíbula y con ello las estructuras blandas, como el paladar blando, la lengua, y lo que hace es abrir el calibre de la vía aérea, es decir, abre el tubo por donde pasa el aire, permitiendo ese flujo normal de aire que pase de la nariz y vaya a los pulmones donde haga el intercambio. Además, activa la musculatura, mueve el hueso hioides, bueno, hace una serie de cosas que estabilizan la mandíbula y permiten pues que el aire entre. Se va a ir haciendo cada vez más dispositivos de avance porque realmente son efectivos.
Con esta noticia nos acercamos a las 3, seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.